Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Seguimos Educando Radio. A partir de este momento, durante la próxima media hora, tendremos clase para chicos y chicas de secundaria ciclo básico. Soy Martín Jauregui y junto a mí, Carolina Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, ¿vos?
Sí, ya lo creo. Excelente también. Y Clara Chevalier, que en la virtualidad estará con nosotros, hablando, debatiendo, metiéndonos en un tema muy argentino, profundo y en la letra.
Popular.
Popular. Bueno, en un rato. Seguimos Educando surge como iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complementa y coopera con el aprendizaje en tiempos de pandemia. Lo dije todo de una, ¿viste? ¿Te gustó como lo dije? Hoy Jorgito, en la operación técnica. 11-66-79-8209. 11-66-79-8209. ¿Está bien ahí? Bien. Este es el WhatsApp, ¿eh? Para, bueno, nos pueden comentar qué aprendieron. Mensajes, escritos, de audio, lo que tengan ganas. Y antes de comenzar, breve recomendación. Ventilar los espacios. Le hacemos más difícil el asunto a COVID-19. Hola, soy COVID. Sí, circula el aire, ¿no es cierto?
Así es.
Extremamos los cuidados con personas mayores de 60. Ajá. Y todo eso. Bueno, y adecuada higiene de manos. Señor el locutor, ¿qué tenemos para hoy?
Aquí me pongo a cantar.
Guitarrilla por allí, sí, así ¿no? es.
No te olvides del pago si te vas para la ciudad.
Esa voz que conozco
la más lejos. Quizás la conozcas, ¿quién será?
Esa amiga mía, Carolina, ¿no?
Así es.
Claro, cursi, escuchen.
Que
hijo
se
del campo,
pueden
dice.
Olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más.
Ahí van a encontrar y van a identificar algo que para mí es fundamental en este tipo de. Este programa, como hacemos hoy, ¿no? Y aquí me pongo a cantar. Vamos a hablar claramente de los gauchos, del Martín Fierro y en la forma en que canta la canción y que toca Caro Cursi, nuestra compañera. Hay una forma campera, se puede decir, que uno ya se reconoce de a priori, ¿no es cierto? Y entonces uno puede preguntarse ahí, ¿quiénes eran o quiénes son?
¿Quiénes son
los gauchos?
Aún hoy, digamos, podemos encontrar a estos gauchos, por supuesto, con todos los cambios que tuvieron en las distintas épocas.
Exacto, eso iba a decir. Actualizados, puestos en este presente, pero con una tradición.
Y con este simbolismo que vienen trayendo, con toda la historia que seguramente ahora Clara nos va a contar.
Escuchemos a Clara Chevalier, que nos ubica en esta situación de quiénes son, en qué lugar, cómo habitan, desde dónde están estas personas que habitan generalmente el campo y se los llama gauchos.
Bueno, hablemos un poco entonces de quiénes son, quiénes fueron los gauchos, qué características tenían. Bueno, para pensar en los gauchos tenemos que pensar en personas que habitan el territorio rural, especialmente la zona pampeana, pero también otras zonas en las que la actividad predominante sea la ganadera. El gaucho siempre anda con un cuchillo encima como para poder carnear una vaca, para poder cortar el cuero y utilizarlo para armarse las botas. Y básicamente toda su vida está muy vinculada a la vaca, animal del que puede obtener todo lo que necesita para vivir. Entonces el gaucho vive en el campo, pero no necesariamente es un peón rural o un trabajador de campo, sino que es una persona que muchas veces anda errando, anda suelto por ahí, cada tanto carnea una vaca, consigue algún trabajo, luego sigue su vida, una vida en la que también hay mucho ocio, hay encuentro en la pulpería, hay juego, hay truco, hay bebida, hay encuentro social.
Mirá qué interesante, Caro. Describe un mundo, Clara.
Totalmente.
Un lugar de hábitat, donde aparece la pulpería, el ocio, jugar, pero mucho trabajo y forzado, o sea que hay un folclore, y nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Alrededor de esta vida. Entonces, ese es el gaucho y las gauchas, no solamente el gaucho. y las gauchas, habitantes de esos territorios.
Justamente eso te iba a decir, digamos, acá un poco lo que comenta Clara es acerca del trabajo ganadero, de alguna manera, hablando de las vacas, y si vamos más al sur también tenemos toda la parte de las ovejas, y habla de esta parte del ocio que me parece que es brillante, porque si nosotros nos metemos un poco en el mundo musical del gaucho y de las gauchas también,
claro,
nos encontramos con una tipicalidad de este folclore que incluso se estableció luego también como un simbolismo nacional, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que es sumamente interesante un poco lo que nos trae Clara, pero también me gustaría entender cómo fue que se fue instalando esta imagen, este estereotipo del gaucho, que es el que nos trae hoy también este simbolismo del macho argentino.
Ah, algo de eso, ¿no? Del macho, del hombre fuerte, parado, instalado en un lugar a lo mejor a veces difícil, geografías complicadas, pero un macho que también es un arquetipo de otras cosas, un estereotipo de otras cosas.
Un ¿no? estereotipo de otras cosas y bueno, también históricamente se fue ocupando de distintas maneras y fue teniendo otros simbolismos en función a la coyuntura política y económica del momento.
A ver, Clara sigue hablándonos de esto.
Vayamos a la historia del gaucho. Es importante tener presente que la figura del gaucho fue una figura en disputa, ¿no? Se dijeron muchas cosas de los gauchos, se aplicaron muchas políticas sobre los gauchos, por eso es que resultó una figura tan clave en la historia argentina. Bien, en el siglo XIX, o sea, en 1800 y pico, en esos años, el gaucho fue mirado como un bárbaro, ¿no? Como parte de esa barbarie, por ejemplo, que Sarmiento se proponía combatir a través de, por momentos, las armas, ¿no? No hay que dejar de regar el suelo con sangre de gauchos, pero también a través de la educación, ¿no? Pero había una idea de combatir esa ignorancia que se le atribuía al gaucho. Y además de estas políticas, de las políticas de persecución de las montoneras, de las políticas educativas, también hubo políticas que se llamaron las leyes de vagos y mal entretenidos, que fueron muy interesantes porque precisamente trataban de combatir esto de que el gaucho andaba errando por ahí, ¿no? Y trataban de convertir al gaucho en un trabajador, en un peón rural estable de una estancia. Entonces, ¿en qué consistían estas leyes de vagos y mal entretenidos? Obligaban a las personas que andaban por el campo a contar con un papel que certificara para quién trabajaban, ¿no? Si no contaban con ese papel, iban detenidos. ¿Por qué? No hay por qué, no habían cometido ningún delito, pero se trata de una política de disciplinamiento del gaucho. El gaucho era visto como una persona peligrosa por su forma de vida y también por sus posicionamientos que lo llevaron a organizarse en montoneras, a organizarse centralmente como federal.
O sea, tenía que tener certificado de buen tipo.
Totalmente. Fíjate cómo los gauchos eran los hijos desheredados, envilecidos, perseguidos y menospreciados por la sociedad en la que vivían, ¿no? Y por supuesto con esto que hablábamos que hablaba Clara de lo que es la barbarie, ¿no? Y que eso de alguna manera se recupera también en todas las canciones, en todos los materiales musicales o incluso en los poéticos, como por ejemplo en el Santos Vega de Rafael Obligado, cuando dice: cuando la tarde se inclina sollozando el occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina.
O sea, así. ¿Era el discriminado?
Era el discriminado, que por supuesto después, y ahora también lo vamos a hablar un poquito más adelante, esta imagen fue cambiando para constituirse en lo que después vamos a ver.
Bien, dejémoslo ahí entonces. ¿Qué pasa entonces cuando hay una mirada, o sea, denigrante del gaucho, esto que hablábamos, ¿no? Vago, peligroso. Bueno, Clara también nos habla de eso.
Algo interesante para pensar de esta mirada, esta primera mirada que se armó respecto del gaucho, que por estar con tiempo de ocio, sin un empleo estable, por andar circulando de lugar en lugar, era considerado sospechoso y peligroso y muchas veces era detenido. Bueno, ¿cuánto de esta mirada se proyecta sobre las masculinidades, sobre todo sobre los varones jóvenes, en las sociedades más cercanas al presente, ¿no? Hay ahí un estereotipo del varón sospechoso, del varón como peligro, ¿no? Que efectivamente sigue dando vueltas, especialmente algunas normativas policiales, judiciales, etc.
O sea, directamente afecta a estos jóvenes por haber formado, no los jóvenes, sino esta idea, un estereotipo de correcto, hombre vago, peleador, ¿no?
Y símbolo de la masculinidad, ¿no? Porque no nos olvidemos que en todo sistema educativo, y más en este momento en el que Sarmiento estableció de alguna manera todo lo que es la mirada eurocéntrica, el patriarcado se estableció con toda su fuerza, poniendo en este género esta mirada que nos contaba Clara ahora y esta percepción de los gauchos con este tipo de personalidad que eran caracteres deseables de lo masculino.
O sea, ese era hacia dónde se apuntaba. Correcto. Hay que ser como ellos. Esa. Sin embargo, esto de la nueva masculinidad, nada que ver.
No.
Esta la hice pa' los vagos. Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje. Caí repinchado, se regaló un personaje. Voy a tomarme un trago mientras disfruto el paisaje. Los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje. Tranqui piola, perfil bajo, con su parla lleva un camuflaje. El negro le manda.
Claro, acá Elegante, haciendo Turreo, que es la canción, hace foco en esto que estábamos hablando.
Justamente. Pero ¿qué pasa con el gaucho a partir de este siglo XX, ¿no? Empieza a ponerse en otro lugar, que claro nos va a contar también. Pero me parece que es interesante ver que empiezan a aparecer nuevas masculinidades y algunas disidencias.
A ver, contanos un poco más de eso. A ver, metámonos ahí.
Metámonos ahí un poco.
A ver, empieza a no ser entonces ese modelo de hombre hoy, el modelo aspiracional, por decirlo así, o hacia dónde vamos. ¿Cómo sería? Entran en contradicción.
Por supuesto, porque como decíamos antes, este modelo patriarcal establecido tiene unos roles muy definidos para lo que es hombre, lo que es mujer, sus características, su estereotipo, y de alguna manera ordena a la sociedad. ¿Qué sucede cuando empiezan a surgir estas disidencias? ¿Qué pasaba si vos de golpe estabas trabajando en el campo y descubrías que eras gay?
Claro, por ejemplo.
¿Qué pasaba? ¿Ibas a ser discriminado? ¿Ibas a ser vitoreado? ¿Qué iba a pasar con vos en ese ámbito en donde en realidad el gaucho era esta imagen de la masculinidad del macho argentino?
Lo viril.
Lo viril. ¿Qué iba a pasar con esas personas? Por supuesto que la discriminación y la segregación constante y por supuesto en muchos casos algo que empezó a darse también con posterioridad que tiene que ver con la migración de aquellos que estaban en los campos yendo hacia las ciudades, que eran mucho más
receptivas
en cuanto a estas disidencias.
Y esto tiene que ver también con la llegada en el siglo XX de otro tipo de inmigrantes, cambia un poco el panorama del trabajo y del campo, algo que Clara nos cuenta.
La historia de la mirada de la figura del gaucho iba a cambiar fuertemente. De pasar a ser un varón vago que había que disciplinar, que combatir, etc. Bueno, lo cierto es que en la medida en que fueron llegando inmigrantes promovidos por estas mismas ideas de la civilización, ¿no? De migración europea, transatlántica, y por sus propias condiciones de trabajo, por bueno, la situación de vivienda, etcétera, los trabajadores urbanos, entre los cuales había muchos inmigrantes, fueron organizándose, surgieron los sindicatos y bueno, y una situación social que preocupaba a las clases dominantes. volvieron a mirar al gaucho como si fuera la verdadera esencia de la cultura argentina, ahora reivindicándola.
A mí me quedó claro, a ver, compartámoslo, ¿no?
Es que Clara es muy clara.
Clara es muy clara. Que evidentemente este cambio con la llegada de los inmigrantes y los primeros sindicatos y la imagen del gaucho ya atravesada por la inmigración, ese disciplinamiento que se le pretendía dar a ese hombre de campo vago, peligroso, peleador, ya se empieza a diluir.
Correcto.
Aparece otra cosa acá.
Correcto.
Y el gaucho queda más reducido al área rural y ahí.
Y ahí nomás. Fíjate cómo a partir de este momento empieza a consolidarse el gauchaje como un producto cultural. Que no solamente, justamente, que no solamente es lo que representaba la masculinidad, sino que además de eso, también representaba la argentinidad.
Y con unas características particulares de ese gaucho, que también se dan en la región, digámoslo, del gaucho del sur de Brasil, los gauchos uruguayos, el guacho chileno.
El guacho chileno, correcto.
Y bueno, digo, tiene una configuración. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a escuchar una canción, un poquito, de un grupo que es uruguayo, que es el Cuarteto de Nos. Y voy a decir, pero espera, ¿en Uruguay gauchos? Sí, claro.
Claro que sí.
Con mucha presencia en lo rural. Hablando de un estereotipo de gaucho hombre muy masculino, muy poderoso, ¿saben?
Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad porque la supo perder, y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer, contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power, con él vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power.
El gaucho power tiene que ver como si fuera casi un superhéroe, ¿no?
Ay, sí, totalmente. Además tiene esa, ¿cómo lo decimos? Esa esencia,
sí,
¿no? Ahí que destila masculinidad.
Hormonas,
¿no?
Masculinas.
Hormonas masculinas, correcto. Estamos en ese momento.
No, si sufre lo hace más valoroso. No tiene que llorar. Estoy pensando en los estereotipos, ¿no? No,
sí,
tiene que llorar,
claro.
Sufrir sin decir nada y bancar el dolor. Aparentar rudeza. Todo eso en una especie de estereotipo que casi, te diría, a esta altura los que conocemos al Cuarteto de Nos lo hacen irónicamente.
Totalmente.
Para mostrar todo ese costado macho que en realidad... ya se está cada vez...
Que fíjate, en realidad...
yendo a otro lado, ¿no? Sí,
sí, que a partir de 1873, incluso con el Martín Fierro de José Hernández, ya se empezaba a discutir esta cuestión de que el gaucho no llora, porque con esa gran pena extraordinaria que tenía el Martín Fierro por la pérdida de sus hijos,
sí.
Hablaba de este llanto, de esta... Entonces, me parece que esa discusión un poco empezó a darse a partir de estas resquebrajaduras de los pactos originales de esta masculinidad.
Es cierto, y es ahí donde hace pie las nuevas masculinidades para entender qué pasa con la diversidad, con las orientaciones sexuales, las masculinidades y otras poses y no poses, las dos cosas, otras realidades, en función de asumir quiénes somos realmente. Pero bueno, Clara vuelve a hablar de esto y habla de ese modelo de varón rural. A ver.
Otra cuestión para pensar es la que aparece cuando se reivindica el gaucho, ya a fines del siglo XIX, principios del XX, como la esencia de lo nacional, como lo que encarna la argentinidad, una argentinidad en versión masculina, ¿no? Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo se está construyendo esa masculinidad propia de el varón argentino, ¿no? Podemos pensar que ahí, qué sé yo, entre la idea del gaucho, la masculinidad que construye el tango, bueno, ¿qué puentes podemos encontrar ahí y qué de eso podemos también traer al presente, ¿no? ¿Qué de esos mandatos, ¿no? De ser rudo, de tener una determinada destreza corporal, unas habilidades. Bueno, ahí se abre toda una serie de cuestiones para también pensar la masculinidad del presente.
La tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Esa pertenencia. Bueno, a ver, entonces, para ir resumiendo, ella nos cuenta, Clara nos contó una historia de una evolución de un modelo de estereotipo de hombre rural que hoy está en cuestión, hoy está cuestionado, pero bien lo digo, no desde el lugar de la crítica, sino desde el mismo signo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no, Caro?
Totalmente, esto que decía de la ruptura de estos pactos originales, ¿no? De estas reglas impuestas, y que este estereotipo, esta masculinidad que se propuso durante muchísimos años, incluso como este símbolo de la argentinidad, no es más que un símbolo del modelo que está imperante,
claro.
Y que de a poco va saliendo de esta segregación, de esta violencia, de esta vulneración a las minorías y disidencias sexuales.
Es interesante esto, ¿no? Porque estamos cada vez más atravesados, todos, toda la sociedad, por lo menos en la Argentina, en ver realmente cómo somos, quiénes somos y qué deseamos, ¿no?
Sobre todo eso, quiénes somos y qué deseamos.
Y yo te hago una pregunta para ir cerrando y agradeciéndole tanto a Clara como a vos, Carlos, porque la verdad son deliciosos estos programas. ¿Por qué el programa se llama Aquí me pongo a cantar?
¿Te puedo contestar con un poema?
Dale.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como ave solitaria, con el cantar se consuela.
¿Qué empieza así?
Así empieza el Martín Fierro de José Hernández, 1873.
Busquen, chicos y chicas, texto que está allí, es parte de la currícula escolar, pero digo, búsquenlo a mano, googleenlo, léanlo, porque como bien dijo Carolina y Clara, ahí hay parte de la construcción de quiénes somos hoy en este presente. Queda lejos, pero está acá, en este modelo de país que tenemos también. ¿No es cierto?
Es.
Y así empieza, y gracias por la lectura y gracias por tu música, porque empezamos con vos y tu música. Nos vamos. Recuerden que en radionacional.com.ar y en seguimoseducando.gov.ar pueden encontrar videos de la tele, estos mismos audios que son estos programas de radio que hacemos en Radio Escuela, lecturas y propuestas súper interesantes. Nos vamos con Muerdo, canto para el que está despierto. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
Que decirte algo, oye, ponle toda tu atención, en la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco, tiemblo cada vez que canto mi verdad. Porque me empuja el viento y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos, pero y el dolor voló como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad.
cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota.
Mi hermano, a construir lo nuevo, vamos a ponerlo todo boca abajo, vamos a romper lo negro en mil pedazos, vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo, y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por canto por necesidad.
Oye, tengo que decirte algo.
Bueno, vamos a ver los viajes. Creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí.
¿Quién quiere ir a la Tierra?
En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra...
Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas... Vimos que necesitarían siglos para salir adelante.
¿Crees que todavía utilizarán el dinero?